Bueno, hermanas, gracia y paz del Señor Jesús con todas ustedes. Realmente hasta aquí lo que el Señor nos ha permitido escuchar, alabar, realmente llena nuestros corazones, ¿no? Y podemos ver la gracia del Señor en cada una de sus hijas. Esta es una ocasión muy especial para nosotras. Como cada vez que la iglesia se congrega para honrar y exaltar al Señor, y lo exaltamos justamente por lo que nos compartía Ale, por su gran misericordia, por su amor, por la gracia que dice que sobreabundó para con todos nosotros. Es grato practicar la comunión, poder ministrarnos unas a otras. Y la verdad que tenemos que sentirnos dichosas de que el Señor nos haya hecho parte de su pueblo, porque antes de venir a Él estábamos solas en el mundo, sin Dios y sin esperanza, pero y corriendo tras los deseos de nuestra carne, tras los pensamientos pecaminosos de los cuales nosotras éramos esclavas. Y qué bueno que, como decía recién Lili, que el Señor se haya fijado en nosotras y que nos haya arrebatado de esa corriente que nos llevaba directo al infierno. Es bueno que nos haya hecho sus hijas. A veces no sé si llegamos a comprender el valor que eso tiene, lo que significa que seamos hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y yo sé que todas las que aquí estamos, estamos porque amamos al Señor, porque Él ha puesto su amor en nosotras para poder amarlo. De otra manera no podíamos. Y anhelamos que el Señor complete su obra, como decía recién nuestra hermana, que complete su obra en nosotras, que nos conforme a Él. Y bueno, por eso estamos aquí. Porque buscamos crecer y conocerle más y aprender más de su verdad y aprender más sobre el diseño para nosotras, las mujeres de su iglesia. Así que les voy a pedir que me acompañen en oración para que Él sea hablando y ministrándonos en esta hora. Señor Jesucristo, te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, nos has concedido esta reunión, este tiempo entre hermanas, para poder, Señor Jesucristo, compartir, ministrarnos, pero por sobre todas las cosas, Señor, para honrarte, para exaltarte y para buscar, Señor, crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor, de lo que tú quieres para nosotras, las mujeres de tu iglesia. En medio de un tiempo, Señor, tan turbulento, tan malo, donde vemos, Señor, que la maldad aumenta día a día, Señor, donde vemos que se ha cambiado la verdad por la mentira, Señor Jesucristo, y por eso estamos aquí para clamar a ti, que tú estés ayudándonos, Señor. Ayúdanos a estar en tu verdad, a caminar en ella, a defenderla y a vivirla, Señor Jesucristo. Ayúdanos a conocerte, sé tú en cada una de nosotras, Señor, porque te necesitamos en gran manera, Señor Jesucristo, para poder vivir cada día para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y guíanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, sé que el Señor se perfecciona y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y es bueno para mí decirlo de que así lo hace. Cada día puedo ver su gracia, su fortaleza, cómo Él nos ayuda a levantarnos, cómo Él nos ayuda a seguirlo, a caminar con Él. Y bueno, ahora quiero adentrarme en el estudio de Proverbios 31. Espero que hayan sido bendecidas, como lo fui yo también con el estudio anterior, que hayan podido estar en oración con el Señor, preguntándole cada una, más acerca de este pasaje, más acerca de lo que Él ha diseñado para la mujer. Espero que hayan podido enriquecer lo poco que aquí hemos podido brindarles, y espero que el Señor lo siga haciendo, que no nos quedemos con lo que tenemos, que podamos comprobar lo que acá hablamos con las Escrituras, que podamos preguntarle al Señor y que podamos sumergirnos en su verdad, en las Escrituras, y aprender más. Hay muchísima riqueza, hermanas, y a medida que uno se introduce y empieza a estudiar y a leer, se da cuenta de que hay más, y el Señor es abundante en aquellas riquezas de sabiduría, de verdad, de conocimiento. Así que las animo para que todas puedan seguir buscando, para que todas puedan seguir creciendo en el Señor. Y como bien les decía, el Proverbios 31 que hemos comenzado tiene mucho para decirnos, tiene mucho para ser descubierto, y tenemos tanto por aprender y tanto por extraer de este pasaje que es tan hermoso. Y hemos visto que, a modo de repaso, que el autor de este proverbio fue Lemuel, así es. Y quien le enseñó esta profecía a Lemuel fue su madre, así es. No sabemos mucho de ellos, más de lo que dice acá, pero vimos que todo el Proverbios 31 es la instrucción de una madre piadosa dando lecciones de vida y de sabiduría práctica, serias advertencias y claros consejos para quien será un futuro rey. En este pasaje se puede ver reflejado el trabajo de una madre que ha entrenado a su hijo en la ley del Señor. Y cómo le preparó esta madre, ¿no? Lo preparó para que él supiese escoger una esposa piadosa, virtuosa. Le enseñó qué cosas agradaban al Señor, que siempre esté su corazón en la ley del Señor. Y su método de enseñanza ha sido un método muy inteligente y práctico, porque enseñó a su hijo con un acróstico, con este poema. Y de esta manera se aseguró de que estas lecciones quedasen muy bien grabadas y guardadas en el corazón y en la mente de su hijo. O sea que podemos ver en este proverbio el legado más importante que una madre ha dejado para su hijo. Y cómo ese legado trascendió a través de los tiempos, porque hoy nosotras podemos tenerlo entre nosotras y podemos aprender de él. Así que toda esta enseñanza despertó nuestro entendimiento, al menos a mí me despertó, espero que también lo haya hecho con ustedes, y nos llevó a preguntarnos cómo estamos invirtiendo en nuestros hijos, cuánto lo estamos instruyendo en el camino del Señor, cuánta enseñanza les dejamos, cuánto estamos nosotras moldeando su mente, llenándolos de las palabras del Señor. ¿Cómo estamos preparándolos para la vida? ¿Cómo estamos preparándolos para que sean los hombres y las mujeres que el Señor quiere que sean? Así que también vimos de manera general cómo la mujer virtuosa obtiene su virtud de su temor y reverencia al Señor. Hemos leído que su valor es inestimable, y si tuviéramos que ponerle un precio a esta mujer o a las virtudes de esta mujer, no se podría calcular. Y es que su valor no proviene de su apariencia, de su belleza física, de sus logros, sus destrezas, sino que proviene de la fuente de vida, del Señor, de su temor al Señor. Fíjense que en ningún lado del pasaje se nos habla de una belleza física y externa. Antes nos dice, como hemos leído, que la vana es la hermosura, engañosa es la gracia. Así que nos dice que estas cosas son esta belleza física y este encanto que pueden tener las mujeres, que no son lo que realmente hacen a una mujer, porque es pasajero. De aquí a unos años no estará más. Sino que lo que realmente embellece y hace tan apreciable a esta mujer es su sabiduría espiritual y práctica, además de las virtudes que definen el carácter de esta mujer. Y su sabiduría proviene y su fortaleza proviene de la única fortaleza verdadera, como nos hablaba Ale al principio, que es la fuerza del Señor. Ella tiene en el Señor sus fuerzas. Fíjense que si leemos las Escrituras de principio a fin, podemos ver que las mujeres piadosas y virtuosas que destacaron justamente por la fortaleza, porque eran mujeres esforzadas, destacaron por la virtud, por la gracia del Señor en sus vidas. Así que eso a modo de repaso. Hoy nuestro estudio estará basado en la mujer virtuosa y su función como esposa. Pero yo quisiera empezar, hoy día no llegué a imprimir las preguntas como la vez pasada, pero las tengo acá. Si ustedes quieren, pueden anotar. Así que voy a comenzar haciendo unas preguntas. ¿Cómo les gustaría ser recordadas? ¿Qué quisieras tú que se diga de ti? Si se tuviese que escribir algo de sus vidas, como una biografía, ¿qué diría esa biografía? ¿Qué hechos resaltarían? Yo sé y todas sabemos que a todas las personas les agrada oír que se habla bien de ellas. Imagino que a nadie le gusta enterarse que alguien esté hablando mal de uno. Pero ahora nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que más nos conocen? ¿Quiénes son los que más saben de nosotras? Y son los que viven con nosotros. Así que, siendo así, podríamos preguntar, ¿qué diría tu esposo de ti para las que están casadas? ¿Qué dirían tus hijos de ti, las que tienen hijos? Y si no eres casada y no tienes hijos, ¿qué dirías las personas con las que vives? ¿Qué diría tu entorno? Podríamos sorprendernos con las respuestas. El proverbio nos enseña que el esposo y los hijos de esta mujer la alaban. Eso está en Proverbios 31:28. Sus criadas también debían estar a gusto con ella, porque dice que ella da comida a su familia y raciona a sus criadas. En Proverbios 31:15, los pobres y los menesterosos también debieron hablar bien de ella, por cuanto ella les ayudaba. Y aún la sociedad misma también lo hace. En Proverbios 31:23, cuando dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos en la de la tierra. Imagínense que veían llegar a este hombre y decían, él es el esposo de tal. ¿Sí? O sea que era reconocida por todo su entorno. Y sus obras declaran en público que ella es una gran mujer. No sé si se acuerdan de Ruth, la moabita. Dice que el pueblo la tenía como una mujer virtuosa. Se hablaba de ella. Así que al estudiar este pasaje, en este tiempo, también me pregunté, porque no podía dejar de ver a esta mujer como una mujer muy perfecta. Entonces me preguntaba yo, ¿en qué etapa de su vida logró todo esto? ¿Siendo soltera, siendo casada, estando en qué etapa de su vida? ¿Con los hijos chicos, con los hijos grandes, los hijos adolescentes? Y si ella, todo esto que dice acá, lo hacía constantemente, o si periódicamente volvía a retomar, dejaba de hacerlo. Me pregunto si ustedes han leído, ¿no se cansaba con tanto trabajo? ¿No dormía? Porque dice que su lámpara no se apagaba de noche, que estaba trabajando, que se levantaba aún de noche y vemos que todo el día trabajaba. Me preguntaba, ¿tenía tiempo para ella misma? ¿Se permitía algunos gustos? yo me merezco esto o aquello. Y si discutía con su marido, si renegaba con sus hijos, si ella estaba siempre con una sonrisa, nunca enojada, siempre perfecta. A veces pensamos al leer esto que esta es una mujer perfecta, la supermujer, y que todo en su vida está más que ordenado, con su matrimonio, en su familia, y que todo debe haber estado en perfecto control, sin ningún tipo de problemas, sin debilidades, sin luchas, sin dolencias, sin desánimo, sin tristezas. Me ponía a pensar, quizás en su hogar no había discusiones o conflictos. Y la respuesta que me venía al leer esto fue que quizás había de esto en su vida, pero que todo esto que ella logró, lo logró a lo largo de su vida, en su caminar con el Señor. Así que pienso, ¿es la mujer virtuosa del Proverbios 31 solo una enseñanza para las casadas? ¿Es para las madres solamente o es también para las solteras? Como ya hemos visto en la reunión anterior, vimos que esta es una instrucción para cada mujer, que toda mujer debe estar cultivando esta comunión con el Señor, el conocimiento. Es para cada hija de Dios quien debe trabajar y debe esforzarse en el Señor para adquirir todas estas cualidades para la etapa de la vida a la que el Señor la llame, siendo soltera, siendo casada, siendo madre con hijos, siendo viuda. En cada etapa de la vida, una mujer debe estar siempre buscando dar estos frutos, tener estas cualidades. Así que vamos a empezar. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31:10. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Adquirir y añadir virtud es algo que todas nosotras debemos buscar y cultivar en nuestras vidas para llegar a ser las mujeres que el Señor quiere que seamos. Para ello debemos conocer al diseñador, a nuestro creador, y debemos conocer su diseño para nosotras. Esto viene como resultado de mi caminar con el Señor, de una relación viva con Él, de una vida que está rendida al Hijo de Dios, a Jesucristo, de una vida que persevera en la oración y que busca tener como manual de instrucción las Escrituras. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa ser mujer? ¿Por qué Dios creó a la mujer? ¿Cuál es el propósito para el que fue creada? ¿Cuál es su diseño? Si tiene algo que ver con la mujer que vemos hoy en la actualidad. ¿Por qué las diferencias de la mujer con el hombre? ¿Por qué Dios creó primero al hombre? ¿Cuál es el papel o el rol de la función de la mujer? Y ahora quiero preguntar, esto es para todas, ¿tengo la perspectiva correcta de lo que significa el matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor ha volcado en su creación y ha hecho cuando hizo al hombre y a la mujer? Bueno, espero que podamos ir respondiendo todas estas preguntas. Quizás yo no tenga todas las respuestas, pero sí espero que juntas podamos hacerlo en casa, leyendo, orando, preguntando y pidiéndole al Señor que nos haga entender todo esto, para que nosotras podamos armarnos del único pensamiento válido y verdadero que es el del Señor Jesús en cuanto a nosotras las mujeres. Porque si no lo hacemos, tendremos el modelo y el patrón de la mujer del mundo, que como ya vimos está muy lejano del Señor. Así que para poder ir respondiendo un poco a estas preguntas, voy a pedirle que vayamos a Génesis 2:18. Y todas nosotras hemos nacido en esta cultura, todas nosotras vivimos de acuerdo a lo que el mundo enseña hasta que Cristo viene y nos llama a su reino y nos traslada a su reino y todo es nuevo. Empezamos a conocerle, empezamos a caminar con Él, Él empieza a revelarse y a manifestarse a nuestras vidas. Entonces debemos nosotras acercarnos a Él para conocer el origen de toda nuestra existencia y de quién somos nosotras. Así que en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán estaba solo en la creación, ¿sí? Él estaba para señorear en la creación y Dios le había dado la orden de que él señorease, que vigilase, que rija en la creación, y así lo estaba haciendo hasta que empezó a poner nombre a cada animal y se dio cuenta de que había un macho, una hembra, y se dio cuenta de que para él no había alguien, no había ayuda, dice, no tenía ayuda idónea. Así que dice que Dios miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea. Vamos a ver un poquito. Dice que la mujer fue diseñada y creada como ayuda idónea. Ayuda es una palabra, si alguna ya tiene este conocimiento, que proviene del hebreo, que dice eser. Y esto significa ayuda o ayudadora. También la palabra idónea significa neged, viene del hebreo que es neged, que es la parte opuesta o contraria. Entonces he podido buscar qué significa idónea, cuál es el significado. Y dice que idónea significa que reúne las condiciones necesarias para una función o fin determinado. Significa que tiene cualidades específicas que son esenciales para desempeñar la función del cargo que le corresponde. Y ayuda, todos lo sabemos, es la acción que una persona hace de manera desinteresada para otra persona por aliviarle el trabajo, para que consiga un fin determinado. Así que la mujer fue creada a imagen de Dios. Eso lo dice Génesis. Tanto el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo antes no entendía qué significaba esto. Y esto quiere decir que el diseño de la mujer nació de la mente de Dios. Él, al diseñarla, él la había diseñado cómo sería la mujer, qué cualidades él quería que estén en esa mujer. Y una de las cualidades principales que yo veo al leer esto es que él puso una de sus mismas virtudes o cualidades en la mujer, que es ser ayuda. A lo largo de las escrituras podemos ver que se da testimonio de que Jehová es mi ayuda, Jehová es mi socorro. El Salmos 33:20 dice, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El Salmos 40:17 dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y así podemos ver cómo los hombres y mujeres clamaban a un Dios que ayudaba, que daba su ayuda. Aún Moisés le puso a su hijo Eliezer, que significa mi Dios me ayuda. Mi Dios me ayudó luego de pasar toda esta aflicción en tierra extranjera. Así que Dios dotó a la mujer con estas características esenciales para su función. La diseñó para que sea ayuda del hombre. Ella fue creada segunda en el orden creacional de la raza humana y ella fue hecha por causa del hombre. Así que eso es muy interesante saberlo, porque hoy por hoy la corriente feminista se quiere sacar al hombre de encima, no quiere saber nada. Y en las Escrituras, Primera de Corintios 11:9, nos dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Así que la mujer fue creada por causa del varón. El propósito de la mujer es completar la parte que le faltaba al hombre. Vale decir que la mujer fue diseñada para ser la ayudadora, el complemento que el hombre necesitaba para señorear y para regir en la creación. Y también fue creada para estar sujeta al hombre y a su autoridad. La mujer fue hecha para suplir la deficiencia del hombre. Y hay un escrito muy, muy lindo de un puritano llamado Matthew Henry que dijo: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza para gobernar o tener dominio sobre él. Ni tampoco fue hecha de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Adán perdió una costilla sin ninguna disminución de su poder o atractivo. Su carne se cerró sin cicatriz, una cirugía perfecta. Pero en su lugar hubo una ayuda idónea para él que compensó abundantemente su pérdida. Perdió una costilla, pero ganó una ayuda, una compañera para que esté con él toda su vida. Así que también acá podemos encontrar una de las analogías más hermosas de las Escrituras, que es la entrega de Cristo por su iglesia. Que en un sentido, la iglesia nació del costado de Cristo, atravesado por la lanza de aquel soldado le atravesó en la cruz, y así como del costado de Adán salió una nueva vida, del costado de Cristo y de toda su obra en la cruz, salió la vida para todos los hombres que creen en Cristo. Así que es hermoso cómo el Señor pone toda su obra reflejada en la creación. En Efesios 5:21 al 33, eso sí voy a pedir que busquemos todas, vamos a poder comprender un poco más una analogía . Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es hermoso poder comprender estas cosas. Y cuando hablo con las chicas más jóvenes o que se están por casar, siempre les digo que ellas se encuentren en este pasaje y que ellas, en un sentido como de una analogía, puedan verse como a la iglesia. Y que su futuro esposo o su esposo puedan verlo en un sentido como a Cristo, porque es la función que el esposo tiene con la esposa: amarla, entregarse por ella, santificarla, cuidarla, darle provisión. ¿Y qué nos resta a nosotras? Estar sujetas a ellos, amarlos y poder servirlo, como si estuviésemos sirviendo a Jesucristo. Así que Eva, una vez creada y presentada a su esposo, ella estaba satisfecha con él. Ella estaba satisfecha con su función y con el orden que Dios había establecido para ambos. Ella fue hecha para estar sujeta a su esposo, para ayudarle, acompañarle. En Génesis también dice, cuando luego de que han caído y lo llama a ambos, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Sí? Entonces podemos ver que fue creada para acompañarle y para la fundamental tarea de la reproducción. Ella estaba protegida y cuidada por él y disfrutaba de todo eso porque sabía que ese era su propósito. Ambos estaban completos, eran uno, funcionando cada uno en la tarea que Dios había designado para ellos, y esto era bueno. El hombre fue creado para señorear la creación de Dios y la mujer para ayudarle a señorear. Ella sería algo así como una corregente del hombre. El hombre es un regente, quiere decir que es quien rige en la congregación, en la creación, y quien gobierna. Y ser ayuda idónea es más que hacer labores de la casa cotidiana, domésticas. Es un llamado mucho más alto y más sublime, que quizás nosotras no lo tenemos, lo desestimamos por cómo están las cosas hoy en día respecto de la mujer. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, podemos decir que una familia que está constituida de acuerdo al diseño de Dios se podría ver como un pequeño reino en donde juntos el esposo y la esposa deben señorear y deben trabajar juntos de acuerdo a las funciones de ambos. Cada quien debe estar en la tarea que le compete y cada quien en el lugar que le toca. Esto sería algo así como en un reino está el rey y la reina, en un dominio están el señor y la señora. Bueno, en la casa está el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Ese es el orden de Dios, eso es lo que Dios ha establecido. Entonces, al mirarlo de esta forma, nuestra perspectiva empezará a cambiar, porque vamos a entender el propósito del Señor para el matrimonio. Vamos a aprender el propósito del Señor para la familia y lo que ello representa. Volviendo a Proverbios 31:11, podemos ver que dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esto es un poco fuerte y nos confronta a las esposas. Su virtud, la virtud de la mujer virtuosa del Proverbios 31, es que ella es una mujer digna de confianza. Ella es alguien en quien se puede confiar. Ella puede permitir que su marido cumpla su trabajo fuera de su casa, fuera de su hogar. Si él debe estar fuera del hogar por un tiempo, él puede hacerlo tranquilo, porque tiene la seguridad y la certeza de que su esposa es íntegra, de que su esposa es fiel, de que su esposa es discreta y que ella va a cuidar todos los intereses de su esposo. A diferencia de la mujer del Proverbio 7, que si después pueden leerlo, podrán ver que dice que ella sale en busca o como a cazar a algún hombre y cuando lo encuentra le dice: el esposo no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Entonces, la mujer en Proverbios 2:17 también dice que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Esta mujer no le da ningún motivo para que el esposo sospeche o tenga celos. No le da motivos al esposo de que él tema, porque el esposo sabe de que ella se mantendrá fiel por el pacto que ambos hicieron delante del Señor. Y también sabe que ella se mantendrá fiel por su temor reverente al Señor. Él conoce quién es su esposa y él confía en su amor que está sostenido por Dios. Eso es lo más importante en un matrimonio, o lo que se debe buscar un matrimonio, que ese amor sea sostenido por Dios, que ese amor y que ese hogar, que esa familia estén cimentados en Cristo. Entonces, cuando el marido no está en casa, ¿qué es lo que ella hace? Podemos ver que es una buena administradora del hogar. Y acá yo pensaba, hoy por hoy hay una carrera que se llama administración de empresas y otras administraciones, pero ¿quién está enseñando a las hijas de Dios como una carrera, como una profesión, a ser administradoras de su hogar? Entonces, ella es una buena administradora, cuida todos los recursos de ambos sin derrochar nada, no malgasta. Ella está al pendiente de todo. El marido sabe que ella se preocupa por lo que es suyo, por lo que es del esposo, por su comodidad, y sabe que si él no está, ella atenderá todo de la mejor manera. Él confía en su cuidado y en su guía. Esta mujer tiene la virtud de aliviar las cargas del esposo. El marido es la prioridad más alta que ella tiene. No son los hijos, no son los vecinos, no son las amigas, ni son los demás parientes. No es su propio cuerpo, es su esposo, porque sabe que él es carne de su carne, el Señor los ha unido y son una sola carne. Entonces ella está en su casa invirtiendo su amor, sus fuerzas, sus energías, y está convirtiendo toda esa casa en un hogar cálido, en un lugar de refugio donde el marido quiere regresar. Así que ella no va a hacer que su esposo sufra pérdidas de todo el trabajo duro que él puede estar haciendo para traer el dinero a casa, o ocupado en cualquier otra cosa, si está en la viña del Señor trabajando allí. Entonces, ella será una mujer sabia que sabe gobernar bien su casa. Y esta palabra me llamaba mucho la atención porque Pablo la menciona en 1 de Timoteo 5, 14, cuando dice que las viudas jóvenes se casen y que aprendan a gobernar bien sus casas. Y esta palabra proviene del griego que dice oikodesposteo, significa a una buena administradora. Administra los bienes, organiza, coordina las actividades del hogar, se encarga de los hijos, se esfuerza, trabaja en todo lo que le pertenece a su esposo. Y algo que me parece muy apropiado decir es que ella, debido a su administración, ella libera a su esposo para que él busque ser todo lo que él pueda ser, para que él, ya sea como una profesión o como en su vida espiritual, ella está allí, fortaleciéndolo, edificándolo, animándolo, lo alienta, ora por él, lo ayuda a seguir adelante. Y escuchen bien, no trata de forjar un buen hijo de Dios. Ella sabe que ella no puede hacer eso, que eso es obra del Señor. Entonces, ella está en su puesto, cumpliendo su función y rindiendo su vida al Señor para que el Señor haga su obra. Ella nunca habla mal de él, como habíamos visto la vez pasada. Nunca hace resaltar sus debilidades. Y como habíamos dicho también, entonces todas estas virtudes provienen de su vida consagrada al Señor. Ella conoce quién es su Dios. Ella conoce a su Creador. Sabe que Él es el que la formó y que Él la diseñó. Entonces, por eso es que podemos ver a esta mujer tan excelente. Ella sabe que su esposo está por encima de que su amor, el amor de esta mujer por su esposo está por encima de toda circunstancia. Así que ya la vez pasada habíamos hablado cómo sería un día de esta mujer virtuosa, cómo comenzaría su día, que sería a los pies del Señor, buscándole, adquiriendo sabiduría, inteligencia. Y como habíamos dicho, el amor de esta mujer no está fundado en un sentimiento o en una emoción, y no cambia por la circunstancia, no cambia por si el esposo no es lo que ella espera, sino que este amor está fundado en el Señor. Esta mujer puede hacer que su esposo sea respetado, como decía en el Proverbios 31:23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos, hace que su esposo sea honrado, y esto me confronta grandemente, porque me hace pensar a mí si yo estoy haciendo esto también. El Proverbios 31:12 dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. En cada cosa que hacemos, tendríamos que preguntarnos, ¿esto que hago hacia mi esposo o por mi esposo glorifica al Señor? ¿Esto que hago por mi esposo le da bien a mi esposo o le trae mal? Y es que ella sabe que los dos son uno, que son una misma mente, que son una misma carne, y que ella no podría dañar lo suyo. Así que tenemos mucho por decir, mucho por aprender y hacer. Que el Señor nos dé de su gracia para convertirnos en esposas excelentes que Él espera que seamos. Me gustaría, como veo que es muy extenso, me gustaría enumerar algunas maneras para ser una buena ayuda. Y una de las primeras características es la sujeción a nuestros esposos. ¿Saben lo que significa sujetarse? Sujetarse significa estar ligado o unido con alguien o algo, no pudiendo soltarse, y evitar así que se mueva o que se caiga. Así es como nosotras debemos estar con nuestros maridos, y Efesios nos explica mejor esta definición. En Efesios 5:22-24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su esposo. Son uno. Así como la iglesia con Cristo son uno, así debe ser la esposa con su esposo. Esto quiere decir que las decisiones en el matrimonio se toman entre los dos, o siempre consultando con el esposo. A veces tenemos la tendencia de ser impulsivas y decido y hago, y a veces no es la mejor decisión que tomamos. Así que siempre consultar con el esposo. Y algo que me gustó mucho es que las esposas que están sujetas a sus maridos serán un instrumento en las manos del Señor para ganar, ya sea a su esposo, o para acercarlos más a Él, o también pueden producir el efecto contrario. Si estoy todo el tiempo persiguiendo, atosigando a mi esposo, diciéndole cómo debe ser, que haga esto, que haga lo otro, entonces eso va a ser el efecto contrario. O si yo le quiero decir, vos tenés que ser un hijo de Dios, así, asá, y quiero yo imponer esas cosas, entonces eso produce el efecto contrario. Puede alejarlo más del Evangelio. Otra de las características es el respeto. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en Primera de Pedro 3 dice, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es algo que hoy está perdido. El respeto se ha perdido, tanto del esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres. Hoy por hoy vemos que esta generación ya no le importa si una persona es mayor, no importa, se ha perdido el respeto. Y esto es algo que nosotras, como mujeres de la iglesia, como madres, debemos poner en nuestros hijos y debemos cultivarlo para que nuestros hijos no sean como los incrédulos. Otra de las características es ser compañera. Como habíamos leído hace un rato en Génesis 3:12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué significa ser compañera? Que camina junto a su esposo, que ella está allí para él, que ella está para ayudarle a sobrellevar las cargas, que está para animarle, que está para escucharle, para orar con él, para compartir con él. Otra de las características que marqué es el servicio. Como había dicho en un principio, así como la iglesia es comparada con la mujer y Cristo con el esposo, entonces la esposa debe estar sujeta al esposo y servirle. Nosotras debemos servir a nuestros esposos. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fueron llamados. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El Señor Jesucristo es un vivo ejemplo y Él lo ha dejado establecido para nosotros, que todo nuestro peregrinar debe ser un continuo servicio, porque en definitiva el corazón que tenemos que tener es como que lo estamos haciendo para el Señor, ¿sí? Dice el Señor que hagamos todo como para Él, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Otra de las características es animar o alentar. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, podemos ver que estas son cinco acciones que podemos nosotras ir cultivando y que tienen que estar en nosotras para ser verdaderas ayudas idóneas. Nosotras fuimos creadas para esto. Y esto es lo natural de nosotras. Ustedes siempre van a ver que la mujer siempre tiene una tendencia. Si ve que algo se está por caer ahí nomás, en cuestiones sencillas y cotidianas, pueden ver que es algo natural de nosotras. Es que el Señor lo puso en nosotras. Aunque también hay veces que no queremos mucho ayudar, que lo haga otro, o estoy cansada. Entonces, el Señor nos alienta a través de su palabra a que nosotras seamos verdadera ayuda. Y algo que me gustó mucho que dice, en Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Saben lo que es la carcoma? Es un pequeño insecto como una larva que está dentro de la madera y la va comiendo, la va comiendo, la va comiendo hasta que la rompe. Esa es la carcoma y es un tipo de escarabajo. no es la termita. Entonces acá el Señor compara a la mujer virtuosa como una corona de su marido. O sea que podríamos concluir diciendo que el marido es la cabeza de la mujer, y la mujer, si es virtuosa, va a ser corona de su marido. En el Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien. Y como leíamos hoy día, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Así que por ahora yo he ido encontrando estas características, espero que sean de ayuda para ustedes, para su vida, para mi vida lo es. Y no dejo de ver que tenemos mucho trabajo por delante. Sigamos buscando al Señor para que Él nos permita alcanzar estas cosas. Seamos fieles en lo que se nos ha encomendado por amor al Señor y para que su palabra no sea blasfemada, porque muchas veces nuestras acciones, en vez de que los demás la consideren como casta y respetuosa y acerquen a las personas a Cristo, hacen el efecto de que las demás personas blasfemen la palabra del Señor y tengan en poco su evangelio. Seamos fieles en todo, para que al final se cumpla lo que dice en el Proverbios 31:28, que dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y si así no fuere, que mi esposo no me alabe y mis hijos no me digan nada, entonces trabajemos para recibir la alabanza que proviene de parte del Señor. Porque no buscamos ser alabados por los hombres, sino para ser alabados por el Señor en aquel día, cuando nos encontremos con Él y Él vea nuestra fe, vea qué obras ha producido y sea hallada en alabanza. Y para que cuando esto suceda, el Señor nos diga, como dice en Mateo 25:21, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermana, yo veo de que el término ayuda idónea hoy por hoy está muy pisoteado, aún dentro de las iglesias. Cuando se habla de la ayuda idónea, o sea, se tiene como que la ama de casa. Y miren al punto que hemos llegado. Cuando estas cosas son muy valiosas para el Señor y Él la estima, todo hombre y toda mujer sale de un hogar. O sea que si ese hombre viene al Señor, si es bueno, si no es bueno, si una mujer es esta clase de mujer o no lo es, eso vendrá determinado por cómo hayamos trabajado en nuestro hogar. Y como bien decía, esto no es solamente para las casadas o para las que tienen hijos, sino para las jovencitas, para que presten atención, para que puedan prepararse, cultivar estas cosas en sus vidas y también para que oren, si es que el Señor les concede un esposo, para que puedan cumplir su papel, su función, y para que el Señor también les dé un esposo, como dice también el proverbio: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como es difícil encontrar a la mujer virtuosa, también es difícil encontrar al hombre verdadero. Entonces debemos perseverar en la oración y pedirle al Señor que nos ayude en todo esto. Al fin de cuentas, como hemos leído, el Señor es nuestro ayudador. Así que, bueno, hermanas, espero que haya sido de provecho para ustedes. Para mí lo ha sido desde el principio, con lo que nos compartía Ale, en la alabanza, en el testimonio de Lili. Todo es bueno y todo suma para nosotras. Y como sabemos, es tarea de las ancianas, de las mujeres de la iglesia, enseñar estas cosas y evitarles a las más jóvenes que tomen decisiones equivocadas. La paz del Señor con todas ustedes.